El gobierno español ha concedido licencias de investigación de hidrocarburos en varias áreas naturales del Estado español. De momento, donde está siendo más patente es la licencia para Cantabria. La licencia es para empresas transnacionales, sobre todo de Estados Unidos, y también para la española Repsol. La técnica empleada será la fractura hidráulica o fracking, y en los programas de trabajo ya aprobados se contempla la perforación de varios pozos. La fractura hidráulica es un método bastante moderno, pero contaminante, ideado por Estados Unidos. Su objetivo es extraer gas atrapado en pequeñas burbujas dentro de determinadas rocas. Consiste en realizar una perforación kilométrica, a través de la cual se inyecta una mezcla de agua, arena y cerca de 600 productos químicos. Esta mezcla, al llegar a las rocas, las fracturan y liberan el gas. Entre los componentes de la mezcla de fractura se encuentran varias sustancias cancerígenas y otras que afectan gravemente a la salud. En todas las regiones de Estados Unidos donde se emplea la fractura hidráulica, ha habido informes de aguas contaminadas en los ríos, lagos, incluso en el suministro de agua potable. Debido a todos los riesgos que conlleva para la salud y el medio ambiente, Francia prohibió la utilización de este método en todo su territorio. Sin embargo, el gobierno español está otorgando licencias. Existe peligro para este tipo de actividad en Cantabria, pero también en otras regiones como Galicia, País Vasco, Castilla y León, La Rioja o Navarra, entre otras. Desde Radio Malva en Valencia nos ofrecen la entrevista con Marina y Eduardo, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Cantabria. Nos explican en qué consiste esta técnica de extracción de gas, cómo se realiza y qué peligros tiene para el subsuelo, los acuíferos y la salud.
Hola, muy buenas. Pues nosotros nos enteramos en julio del año pasado, a raíz de una nota de prensa, que se habían concedido unos permisos de investigación no convencional de hidrocarburos, y como nos sonaba un poco el tema a algunos, empezamos a informarnos, y en julio nos encontramos unos 60 personas y decidimos de hacer la asamblea como una herramienta para luchar contra esta manera de sacar el gas, de eso se trata, que es muy contaminante. En Cantabria nos enteramos al principio de un permiso dado, pero luego nos dimos cuenta que no era solamente este permiso, sino que existían 4 o 5 más que ya existían hace tiempo y que ya están concedidos y que van a hacer lo mismo ahí.
¿Y qué es esto de la fractura hidráulica? ¿Por qué os movilizáis en aquella comarca en la que vivíais contra esta manera, yo no sé si de almacenar o de generar el gas?
Es una técnica novedosa que llevan alrededor de una década utilizando en Estados Unidos, básicamente. Y es una nueva técnica porque se está hablando de cómo extraer el gas de yacimientos que hasta ahora no conocían ninguna manera para poder extraerlo. Entonces, hasta ahora lo que se han venido extrayendo es el gas de los yacimientos de más fácil acceso y los más productivos. En ellos el gas se encuentra alojado en el subsuelo, en rocas que tienen muchos huecos y además están interconectados entre sí. Que tengan muchos huecos quiere decir que contienen mucho gas, por eso hasta hace bien poco se hablaba de bolsas de gas en el subsuelo. Y que estén interconectados entre sí significaba que hasta ahora bastaba con hacer una perforación en vertical y una vez que se llegaba a donde estaba almacenado el gas, este pasaba de unos huecos a otros, de ahí al tubo de la perforación y subía hasta la superficie. Sin embargo, desde hace unos años, pues este tipo de yacimientos está agotándose o tiene cada vez menos producción. Entonces, empresas estadounidenses en pozos estadounidenses han comenzado a extraer gas que requiere una mayor complejidad técnica y de producción mucho menor. A esto lo han llamado explotaciones no convencionales. En estas el gas se encuentra alojado en rocas que tienen muy pocos huecos, muchas veces son microscópicos y además no están interconectados entre sí. Entonces, por una parte, la producción es mucho menor y por otra, no basta hacer lo que se hacía antes para poder sacarlo. Entonces, además de la perforación en vertical que se realizaba hasta ahora, se realiza una perforación que se llama horizontal o dirigida, que se adentra a largas distancias en el estrato de roca con el fin de alcanzar una mayor cantidad de gas. Pero además, como hemos dicho, que las burbujas están encerradas en la roca, no pueden fluir de un hueco a otro y hacia el tubo, se hace imprescindible romper todo ese estrato de roca que contiene el gas. Y para romperlo se utiliza una técnica que se llama fractura hidráulica, que lo que se hace es inyectar un fluido en la superficie, por el tubo de la perforación, y a nivel del subsuelo, debido a las altas presiones a las que se inyecta, lo que se hace es fracturar todo el estrato de roca que contiene el gas y liberar así las burbujas. Una vez libre el gas, pues puede fluir por el tubo de la perforación hacia la superficie.
¿Son estas mismas empresas estadounidenses o son empresas españolas que han pillado el relevo y la manera de hacer de allá en los Estados Unidos? Porque tú decías que la manera antigua ya ha quedado un poco como desfasada, obsoleta.
Sí, no, la manera antigua servía para los yacimientos que extraían antes y eso, mientras se van agotando, se sigue utilizando. Y esta manera nueva sirve para este otro tipo de yacimientos que con la antigua no les valía. Como empezaron a hacerlo en Estados Unidos, las principales empresas que manejan esto son de allí. Son estadounidenses, canadienses, también hay alguna del Reino Unido. Y entonces esas son las que han venido aquí, pero aquí se ha sumado empresas como Repsol, han hecho alguna filial que se dedica al gas no convencional, Gas Unión Fenosa, y luego también hay alguna empresa pública como el Ente Vasco de la Energía, que pertenece a la Consejería de Industria del Gobierno Vasco, que también está metida, sobre todo en los permisos que afectan al País Vasco, aunque no solo.
Este gas es gas natural, el que pues lo mismo que el otro, pero igual menos pureza, lo que sea, pero el consumo será el mismo que el de antes. Lo problemático de esta técnica es que estamos hablando, estas capas que donde quieren extraer el gas se encuentra a un kilómetro, dos kilómetros, hasta cinco kilómetros debajo de la tierra. Y es necesario traspasar los acuíferos para llegar ahí. Entonces, el mayor problema en realidad es el agua. Por un lado, todo el agua que van a utilizar, que necesitan para fracturar la roca, este agua tiene que venir de algún lado y o lo cogen de los acuíferos de colindantes o lo traen en cisternas. Pero estamos hablando de
200.000 toneladas de agua por plataforma.
Y luego, claro, se traspasa el acuífero y si pasa algo ahí, pues nos estamos contaminando el agua que necesitamos todos para beber y vivir.
El fluido de fractura está compuesto en su mayor parte por agua y por arena. Esto es así en un 98%, más o menos, ¿vale? 98 o 99. La cantidad de agua de la que hablamos es alrededor de 200.000 toneladas de agua por cada plataforma. Se da en este tipo de explotaciones una circunstancia que es que una plataforma reúne a varios pozos, del orden de 6 o 8 pozos, que van en vertical hacia el subsuelo, hacia la roca que contiene el gas, y luego allí se distribuyen de manera horizontal, de tal forma que intentan cubrir todos los huecos y no quede ningún espacio de roca que contenga gas sin fracturar, para aprovechar todo el gas que tienen ahí. Este agua tiene que estar disponible en un periodo de tiempo muy corto, del orden de 3 a 6 días, con lo cual o tienen que almacenarla allí si han de llevarla en camiones cisterna, como decía Tina antes, o algo así, o bien eso, la cogen del propio acuífero o de los ríos cercanos. El resto del fluido, que varía entre un 2% y un 0,5%, lo componen unos aditivos químicos. Parece que es muy poco, pero como hablamos de que de unas cantidades de fluido tan enormes, pues a lo mejor se requiere por cada plataforma unas 4.000-4.500 toneladas solo de productos químicos. Estos productos químicos cumplen varias funciones, como puede ser anticorrosivo, biocida, etcétera, pero la función fundamental es disminuir la fricción de entrada del fluido por el tubo, con lo cual muchas veces son líquidos oleaginosos, como puede ser derivados del petróleo, queroseno, gasolina. Muchas veces también tienen ácido clorhídrico, por lo que decíamos antes del biocida y bactericida, etcétera. Hay veces que sustituyen estos derivados del petróleo por otra serie de compuestos químicos, y en los utilizados en Estados Unidos, a pesar de que están amparados por la ley de patentes, se han hecho muchas investigaciones que han incluido, bueno, pues análisis de lo que estaban echando, incluso de algún vertido accidental que ha ocurrido, y se han detectado alrededor de 650 sustancias químicas diferentes. No es que en todas utilicen todos los productos químicos, sino que cada uno utiliza el que más conveniente cree, pero eso, son, entre ellos hay pues muchos carcinogénicos, mutagénicos, cosas que producen náuseas, alergias, afectan al hígado, al riñón, al sistema gastrointestinal, al hormonal. Bueno, son cosas bastante chungas.
Todo esto va a parar, puede ir a parar, y de hecho va a parar a esos acuíferos, ¿no? Bueno, y también a la propia tierra, a los propios estratos, ¿no? Que estén a 5 kilómetros de profundidad, ¿de qué manera nos puede afectar esto, ¿no?
Sí, el miedo es que esto acabe efectivamente en los acuíferos, en los acuíferos. Además, hay que decir, este fluido se inyecta en el estrato que se quiere romper, se rompe la roca, el gas que se quiere extraer fluye con parte del líquido hacia la superficie, pero no todo el líquido que se ha inyectado luego vuelve. Vuelven entre un 80 y un 20% y el resto se queda abajo en el estrato. Además, al romper la piedra, también se liberan otras sustancias que se pueden encontrar en estas rocas, que pueden ser metales pesados, partículas radioactivas que se encuentran ahí de manera natural, toda una serie de cosas que también vuelve a la superficie. Y luego también en Estados Unidos se han dado casos de contaminación por el propio gas metano. ¿Qué se hace? Pues para proteger los acuíferos se suele introducir unos tubos de acero, el agujero de la perforación, y entre el tubo y la pared de la perforación se cementa para proteger, como he dicho, el acuífero y para evitar que el metano pueda salir por ahí. ¿Qué pasa? Pues que esto es un proceso muy, muy complejo y muy complicado. Hemos hablado con gente que estaba currando en plataformas de los convencionales, de los de antes, y nos decían que prácticamente era imposible hacerlo bien, porque cada vez que cementaban uno de estos agujeros, o le sobraba hormigón, o de repente desaparecía y tenían que echar muchísimo más, porque claro, si hay una grieta, pues por ahí se cuela el cemento. Si hay un desprendimiento y está un poco tapado, pues el cemento no puede pasar. Entonces por ahí también se pueden colar el metano mismo, todo lo que hemos inyectado, lo que hemos lavado de la roca, y todo esto se puede colar por ahí. De hecho hay un estudio en Estados Unidos de la EPA, del Departamento de Protección del Medio Ambiente, en el 2011, y que decía que muchas de las contaminaciones que se habían dado eran porque el cementado había fallado.
Eran Marina y Eduardo, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Cantabria, contra la extracción de gas no convencional.